Se espera que el Tren Maya conecte 5 estados del sureste mexicano, reduciendo tiempos y costos del transporte de mercancías, pasajeros y turistas en la península. Poco más de 1.500 kilómetros de vías férreas que atraviesan Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, prometiendo el desarrollo de la región y una mejora de la calidad de vida de los habitantes. Esta obra, una de las insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador, también refleja claroscuros, con voces que se pronuncian a favor y otras que no están tan convencidas. De las 4 obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera como insignia de su gobierno.
Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio de transporte rápido y moderno a turistas y a pasajeros nacionales. También va a haber un tren de carga que va a utilizar esa misma vía. Va a utilizarse esa vía nueva para 3 cosas. Para un tren rápido, con un desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora. Para el turismo, porque se trata de la región con más potencial turístico del país. Porque es la región con más importancia arqueológica.
Episodio 1. El Toro de Fuego. En los estados bañados por las aguas del Golfo de México y del Caribe, se encuentra una obra de infraestructura que pretende redefinir el paisaje económico y cultural de la región, el Tren Maya. Aunque la magnitud de la inversión y la complejidad del proyecto han planteado preguntas sobre su viabilidad económica, su impacto ambiental y su capacidad para ofrecer beneficios significativos a largo plazo, el proyecto del Tren Maya se presenta como una oportunidad para revivir la era del ferrocarril en la región.
Pero el Tren Maya, sobre todo, combatirá la desigualdad y generará desarrollo con justicia.
Durante más de un siglo, los habitantes del sureste de México, en especial los estados de Yucatán y Campeche, fueron testigos del constante traqueteo de los ferrocarriles que cruzaban sus tierras. Sin embargo, con el tiempo, la presencia de estos gigantes de hierro fue disminuyendo a medida que los camiones ganaron terreno, gracias a su mayor velocidad y flexibilidad operativa. Aunque se ha escrito poco sobre la historia de las vías férreas que cruzan los estados del sureste, el libro El espíritu del Tren Maya, escrito por Ulises Carrillo y Fabricio Cabrera y publicado por la Secretaría de Turismo, nos transporta al año 1875.
Cuando se inició la construcción de la ruta Mérida-Progreso, esta vía se inauguró en 1881 con el propósito de transportar la producción de Henequén hasta el puerto.
El ferrocarril pronto se convirtió en un pilar crucial de la economía regional, adquiriendo un significado especial en Yucatán, donde se le conoció en lengua maya como el Toro de Fuego. La idea de conectar el sureste a través de un ferrocarril no es algo nuevo. A principios del siglo XX se comenzaron a planear conexiones ferroviarias para unir la península de Yucatán con las vías del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 que se materializó este ambicioso proyecto, denominado Ferrocarril del Sureste, con la construcción de la línea de Coatzacoalcos a Campeche, la cual se extendió posteriormente hasta Mérida. En los 70, los sistemas Yucatán y Sureste se fusionaron en los Ferrocarriles Unidos del Sureste. El sistema fue privatizado en 1999, pasando a formar parte del ferrocarril Chiapas-Mayab, que fue operado por la empresa Genesee & Wyoming. Uno de los testigos de estos cambios fue Saúl Romero Blake, quien fue empleado del ferrocarril Chiapas-Mayab y un desarrollador de negocios en la región sureste.
Fui empleado del ferrocarril Chiapas-Mayab. Yo viví en Mérida, desarrollé negocios en el sureste, desarrollé el ferrocarril en el sureste y desarrollé servicios e infraestructura también con FEWA, o sea, del sureste de México con FEWA, que son ferrocarriles de Guatemala. Había lo que pues se quedó como la concesión que tuvo Genesee en Wyoming, que fue la empresa que ganó la concesión del ferrocarril del sureste. El Chiapas-Mayab se compone básicamente de 2 componentes de vía. Si tú ves un mapa, puedes ver que el origen de la concesión del Chiapas-Mayab era de Coatzacoalcos, del puerto de Coatzacoalcos, hasta Mérida. Esa vía se le denominaba la vía del Mayab. Luego bajaba por el ferrocarril del Transísmo de Tehuantepec y luego de Sabina Cruz a Tapachula, Chiapas, esa era la vía Chiapas. Entonces, todo eso, toda esa C o esa herradura que te comento de Coatzacoalcos a Mérida, y luego de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz a Tapachula, eso es era una herradura. Esa herradura, el concesionario y el operador en el 2000 fue el ferrocarril Chiapas-Mayab. La holding dueña de ese ferrocarril era Jennison Wyoming, una empresa americana que se dedica a operar ferrocarriles en varias partes del mundo.
Hasta 2005, la empresa Genesee & Wyoming operó carga ferroviaria hacia el sureste del país. Pero un huracán destruyó las vías y fue cuando entró en conflicto con el gobierno federal, hasta que abandonó el país y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emprendió la rehabilitación de la infraestructura, tomando el control de la misma. Gilda Morlet llegó con 10 años a vivir a Mérida, donde ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional, desempeñándose en varias empresas y en el gobierno del estado. Es especialista en industria logístico-portuaria y recuerda cómo el huracán Stan dañó gravemente la infraestructura y dejó a Genesee en Wyoming incapaz de financiar las reparaciones necesarias.
Yo llegué aquí a los 10 años y yo recuerdo que en esa época yo sí veía tren de carga pasar por las avenidas. Por prolongación Paseo de Montejo pasaba el tren, de repente te tenías que parar porque estaba pasando un tren de carga. Es decir, sí existía. Yo no sabía, a esa corta edad, pues no sabía bien cómo funcionaba la carga. Recuerdo a lo mejor como a los 12, 13 años, es decir, hace 30 años, que yo tomé un tren a un pueblo aquí en Yucatán, desde la terminal que había, sí había una terminal aquí en Mérida, fui a un pueblo que se llama Espita, en un tren muy antiguo, muy viejo, que se veía que ya estaban sus últimos servicios.
Con el paso del tiempo, el rugido del llamado Toro de Fuego fue gradualmente desapareciendo en la región. Blandi, una comerciante con su puesto en la Plaza Central de Mérida, justo frente a la catedral, rememora con nostalgia los días de su infancia cuando solía viajar en el tren. Sin embargo, esa emocionante experiencia llegó a su fin cuando el tren cesó sus operaciones en Humán, su ciudad natal.
Bueno, yo vivía en Humán, donde siempre pasaba el tren, y ahora ya no, pero todavía tiene como 13 años que dejó de pasar, porque donde yo vivo siempre había una estación. Ya después yo llegaba, nosotros viajábamos con mis papás a Tisimil, de Humán a Tisimil, cancelado hasta las rieles.
El Tren Maya ahora busca reactivar tramos de vías que en el pasado sirvieron para la circulación de trenes, mayormente destinados al transporte de carga. Una idea que había sido contemplada en administraciones anteriores, pero que no logró materializarse con éxito. Gilda Morlet recuerda algunas de estas propuestas.
Ya hay un antecedente en el sexenio antepasado estatal. Hubo la opción, hubo la iniciativa de poner un tren rápido dentro de la península de Yucatán, específicamente a Quintana Roo, era de pasajeros con la opción a carga. Se tuvieron muchas reuniones con diferentes sectores productivos y logísticos dentro del estado, y la respuesta siempre, la que yo escuché, ¿no? Yo iba de oyente, era: no estamos interesados, estamos muy bien con la carga terrestre en camión. Siempre han dicho que ha sido cara, sobre todo el tramo a Quintana Roo, porque era una carretera que hasta para pasajeros era de alto costo. Y con todo y eso, la gente seguía con: no necesitamos un tren, ¿no? No se veía esta necesidad. Eso es lo que te puedo decir de la parte de Yucatán. Sin embargo, la gente que viene de fuera siempre ha solicitado que hubiera tren, que hubiera carga por tren, que el tren pudiera entrar hasta el puerto de Progreso. Y yo creo que es gente que ha estado acostumbrada a utilizar más el tren como un medio de transporte, ¿no? En la parte productiva.
Pero desde el inicio de su mandato, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha abocado a materializar el desarrollo del Tren Maya. Según la definición oficial, este ambicioso proyecto no solo contribuirá al ordenamiento territorial de la región, sino que también impulsará el sector turístico, generando un impacto económico significativo y mejorando la conectividad en la península de Yucatán, agilizando tanto el transporte de pasajeros como el de carga de manera eficiente.
Bueno, es una obra muy importante que se concibió desde el gobierno del general Cárdenas, la integración del sureste a través del ferrocarril.
Manuel Coronado, un taxista con 41 años al volante y nacido en Mérida, espera la hora en la que el Tren Maya empiece a llevar y traer pasajeros, ya que incluso recuerda cuando el ferrocarril se lucía por las vías que se construyeron en Yucatán desde hace más de un siglo.
Los trenes dejaron de pasar hace como unos 5 años porque siguieron circulando, se llamaba Ferrocarril del Mayab, pero era para combustibles y mercancías, prácticamente para productos, fierros y todo, no era transporte de pasajeros. He tenido la oportunidad en que he ido de viaje a Cancún llevando pasaje, he visto que están haciendo pruebas de los trenes y yo pienso que sí fue algo atinado para levantar al sureste. Yo creo que los otros presidentes siempre estaban enfocados al centro y al norte del país, ¿no?
El telón de la construcción del Tren Maya ya se alza y la expectativa es alta. Se planea que los primeros trenes empiecen a surcar los rieles en diciembre de 2023. A la fecha de cierre de este podcast, ya se habían llevado a cabo las primeras pruebas operativas, con la dirección del presidente López Obrador.
Lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México. Entonces este es también el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes. Muchas gracias.
El mandatario mencionó que este proyecto representa el nacimiento de los trenes de pasajeros en México, evocando un tiempo pasado que muchos añoraban. Sin embargo, la visión trasciende lo turístico. El gobierno federal ha destacado que el traslado de mercancías desempeñará un papel crucial en la rentabilidad del proyecto. Así que no solo el sector turístico se verá beneficiado, sino también el dinámico mundo del transporte de carga. Pero este planteamiento no carece de controversia, con opiniones a favor y en contra, particularmente en lo que se refieren al transporte de carga, que, desde la óptica de Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en la Administración Federal anterior, sería uno de los motores del proyecto. Pero antes, deberán cumplirse algunas cuestiones que, incluso ya, fueron estudiadas en algún momento.
Pues se acaba la administración, la agencia ferroviaria, lo que hicimos fue contratar unos estudios que elaboró, de hecho, Key Capital, y ellos propusieron la manera de poder echar a andar estas, de qué hacer con las vías, ¿no? De cómo reconfigurar la red del sureste. Y lo que propusieron pues fue precisamente un sistema híbrido. La carga que se mueve en el sureste del país es muy poca comparada con el resto de la red. Entonces, no había como demanda suficiente para que nada más por eficientar el servicio pudieras darle la vuelta a la rentabilidad y a la viabilidad del tren. Se necesitaba de todas maneras un subsidio del gobierno federal, por lo menos para reconstruir las vías y ponerlas en condiciones, ¿no? Entonces, pero eso, en ese estudio nada más se contemplaba la rehabilitación de las vías ya existentes. Cuando llega la actual administración, proponen llevar este proyecto todavía más lejos, y ellos son quienes proponen que se haga un circuito en la península de Yucatán, duplicando la distancia del recorrido, atravesando la selva precisamente de la península de Yucatán, cosa que no estaba contemplada en el proyecto original. Y aunque en el estudio de Key Capital sí se había planteado la posibilidad de meter pasajeros, y se reconocía que era inviable hacerlo únicamente de pasajeros. Tenía que ser, digamos, un subsidio cruzado entre el servicio de pasajeros y el servicio de carga. Entonces así se planteó, y en principio así, esa fue la concepción inicial del Tren Maya. Durante toda la administración se habló sobre todo de pasajeros, como que la carga pasó a segundo plano, en algún momento hasta se olvidó, y ya hacia el final, ahora en estos últimos meses, se ha retomado, se ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de mover carga y pasajeros, ¿no? De origen, no se veía cómo podía ser rentable sin la carga.
Pero si el Tren Maya está construido, ahora es momento de buscar que sea rentable. Si bien el transporte de pasajeros fue su principal impulsor, el gobierno ha aceptado que la carga sería lo que podría dar viabilidad financiera, aunque la región carece de algunos elementos que Alemán Castilla pone sobre la mesa.
Yo creo que habría que pensar en la manera de establecer plataformas logísticas en el sureste. Un poco lo que se pretende hacer con el corredor del Istmo de Tehuantepec. El problema es, ¿dónde están tus verdaderos mercados? El verdadero mercado está en la costa este de Estados Unidos, principalmente. Entonces, habría que ver si el sureste tiene la posibilidad, o habría que hacer que el sureste tuviera la posibilidad de participar en las cadenas de valor, en la producción de bienes y servicios de bienes sobre todo, que pudieran exportarse a los Estados Unidos y entonces convertirse en una ruta alternativa. Hoy, pues ese es precisamente el fuerte de las rutas como la de CPKC y la de Ferromex, ¿no? que atraviesan los principales polos industriales del país, los que conectan los principales puertos de la costa del Pacífico hacia los Estados Unidos, ¿no? En el caso del sureste, pues esto no ocurre, porque en el caso del sureste pues está aislado, no tienes una plataforma logística o manufacturera importante en esa parte del país, y por lo tanto su vocación es totalmente diferente. Entonces, si quisiéramos pensar en que el tren de carga del sureste pudiera tener mayor rentabilidad, pues hay que ver cómo le hacemos para que se mueva más carga en la región.
Como sea, el proyecto es una realidad, aunque desde la óptica de Lehmann, ahora consultor y socio fundador de Altrak, quedan abiertos algunos factores que el gobierno no ha dado a conocer y que por ahora dejan más preguntas que respuestas, las cuales iremos desmenuzando en los próximos capítulos. No sin antes dejar la reflexión del exfuncionario federal.
Bueno, lo que sabemos es que no sabemos dónde están los estudios de factibilidad, no hemos visto los estudios de impacto ambiental. Creo que eso es lo principal, ¿no? La falta de transparencia en este sentido, ¿no? Entonces, de eso adolecen muchos proyectos de esta administración, y hasta no poder ver un análisis serio de rentabilidad social, de viabilidad financiera, del impacto que va a tener esto en el medio ambiente, del impacto que va a tener esto en las finanzas públicas, pues va a estar muy complicado confiar en que estos proyectos van a ser viables.
En el siguiente episodio, las polémicas medioambientales y los retos alrededor de la obra civil.
Proyectos como estos se tienen que someter a consulta. Esto porque lo dice el marco nacional, pero también el marco legal internacional, ¿no? Y entonces, pues estas consultas, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, tienen que ser libres, tienen que ser previas, tienen que ser informadas, culturalmente adecuadas, y obviamente pues tienen que ser antes de que se hagan los proyectos. Y esto pues por supuesto es algo que no sucedió.
Agradecemos a Saúl Romero Blake, Gilda Morlet, Manuel Coronado, Blandi y Benjamín Alemán Castilla por su participación en este podcast.